No, yo no estoy de acuerdo con naturalizados en ninguna.
A Fútbol Picante, ¿cuántos y cuántos días llevamos hablando de Funes Mori? Y es que siempre que existe el tema de un naturalizado en México, entonces desata cualquier cantidad de polémica y de debate. Más allá de dónde nació el futbolista, hay que ver qué tanta calidad tiene y si es capaz de marcar diferencia con la selección mexicana. Y si hoy el equipo dirigido por Gerardo Martino tiene problemas en esa zona del campo, concretamente con el delantero, bueno, entonces, ¿por qué no pensar en un futbolista naturalizado? ¡Ojo! No se está hablando y no se está pensando de cualquier futbolista. No estamos hablando de un jugador que lleve 20 goles en su carrera por México. Estamos hablando de un futbolista histórico para Rayados de Monterrey, el jugador que más goles ha marcado con esa camiseta. 121 tantos, superando la marca de Humberto el Chupete Suazo. Estamos hablando de un jugador que por promedio tiene 10 goles por temporada en el fútbol mexicano, que viene de su peor campaña. Porque eso he escuchado, sí, puede ser que venga de su peor campaña con Rayados. ¿Saben cuántos goles metió en su peor campaña? 9. 9 goles en su peor temporada. Hombre, por lo menos démosle el beneficio de la duda. Ya estaremos hablando de Funes Mori, ya estaremos hablando de la selección olímpica, ya estaremos hablando de lo que nos ha dejado la Eurocopa, la Copa América a lo largo de este fin de semana. Bueno, estos son los veranos que a todos nos encantan, con mucha, pero mucha actividad en cuanto a fútbol se refiere. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Dionisio Estrada, ¿cómo te va, Dionisio?
Muy bien, Mau, muy bien, gracias. Pietriña, saludo. Toño Valle también. Y seguiremos hablando, ¿no? Sin lugar a dudas de lo de Funes Mori, aunque a veces quizá el tema sea reiterativo, porque además si entra a esa prelista y va a la Copa Oro, bueno, me imagino que analizaremos si mete, si no mete goles, y si los metió, si se le dio el valor, y si no los metió, pues se le criticará, sobre todo, no tanto a Funes Mori, al Tata Martino.
Claro, qué bueno que hablas de la famosa prelista de Copa Oro, porque ayer me decían que existía algo de confusión de cuándo se tiene que entregar y cuándo se va a publicar. Hoy se entrega esa prelista para Copa Oro por parte de la selección mexicana a CONCACAF y nosotros la estaremos conociendo ya de manera oficial el próximo fin de semana cuando la publique la selección nacional. Pero hoy Gerardo el Tata Martino y su cuerpo técnico en cualquier momento le estarán entregando esa prelista de convocados a la CONCACAF. Don Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va?
Muy bien, don Mauricio, Johnny King. Mi querido Toño, un saludo para todos. Oye, y más todavía se va a hablar de esa prelista que presentará la Comisión de Selecciones porque dicen que en esa prelista aparecería el Chicharito. Prelista, que no estamos diciendo que vaya a jugar. Y eso lo adelantó el otro día.
Bueno, pero Huerta. Dijo, el viernes. Tengo una premonición, dijo
sí.
Héctor.
Sí, dijo, sin tener información. Esa premonición es premonición de periodista.
Bueno, veremos si aparece en esa prelista. Javier Hernández, ¿te sorprendería, Toño, que apareciera ahí?
Sí, ¿cómo estás? Me sorprendería. Qué gusto saludarte. ¿Todo bien, Mau? Muchas gracias.
Qué gusto que nos acompañes.
Muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti, a Pietro, obviamente, a Diony. Y es que también eso le juega en contra a Funes Mori, ¿no? El tener un nombre directo, una competencia directa, porque da la impresión que es o uno u otro. No, o va Funes Mori o no va Chicharito. Entonces, al dejar fuera a Chicharito, todo lo que deje de hacer o no sea capaz de conseguir Funes Mori, inmediatamente será comparado con lo que seguramente sí hubiera podido hacer Hernández, porque Hernández ha vestido la camiseta de la Selección Nacional y porque lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, el tiempo no le juega para nada a favor a Funes Mori en ese duelo directo. Porque ha pasado tantas veces, ¿no? Aquel que se queda fuera de la lista siempre da la impresión que era el la solución a todos los problemas del Tri. En el 2006 la cosa hubiera sido diferente con Cuauhtémoc, ¿no? O sea, quien me digan, siempre el que se queda fuera de la lista era la gran solución. Y en estos momentos Funes Mori va a competir pues, contra un fantasma llamado Javier Hernández.
Sí, sí, estamos hablando nada más y nada menos que del goleador histórico de la selección mexicana. Escuchemos a un naturalizado en su momento como Gabriel Caballero.
No había ningún interés en eso, nadie me pidió que yo me naturalizara ni nada por la selección, y en cambio en Chile sí me lo habían pedido. En Chile, yo jugué 2 años en Chile antes de venir a México, y sí me pidieron de naturalizarme chileno, y en ese tiempo no estaba en mi proyecto el naturalizarme, yo quería seguir creciendo. No tiene nada que ver el que, ¿por qué no jugó en su selección? No tiene sentido, porque igual uno se desarrolla en diferentes ámbitos futbolísticos y hay jugadores de diferentes países que no han sido llamados a la selección y son buenos jugadores, eso no cambia. Después ya pasa por el gusto de los técnicos, por el gusto de lo que quieren de cada uno de los jugadores. Yo no creo que un jugador naturalizado es uno más elegible como cualquier otro de los mexicanos. Tal vez falta algún detalle que el técnico quiere o encuentra con Funes Mori y nada más. O sea, así es como hay que tomarlo. Es el gusto del técnico. En lo que puede encontrar en la característica de ese jugador. Yo creo que lo que pasó con Raúl Jiménez puede haber hecho un poco este cambio porque la característica de Raúl Jiménez puede ser muy parecida a la de Funes Mori y es el estilo que a lo mejor le gusta al Tata. Entonces hay que respetarla y hay que apoyar como se tome. Y la polémica siempre se va a generar y estarán de acuerdo algunos, otros no, y otros, como dije al principio, estarán a la expectativa de ver qué es lo que hace después en la cancha. Pero va a ser uno más, seguro que va a ser goles.
Seguro va a ser. Gabriel Caballero, un personaje que estuvo en la posición de jugador naturalizado en nuestro país y también a lo largo de los últimos días muchos compañeros han hablado de los naturalizados que han pasado por la selección mexicana, si en verdad algunos de ellos marcaron diferencia. Y tú has sido uno de los que piensa eso, sí, ¿no? Que para ti ningún naturalizado ha marcado diferencia.
Sí, como tal, no, como para que México consiga mejores puestos, pero mejores cosas pero en una Copa del Mundo.
¿Mejores
no.
cosas como una calificación a un Mundial?
No, yendo al tema del famoso...
Porque vos lo logró, una. Claro, vos salva una.
Luego contra Irán, Ciñe es importantísimo claro, también para ganar ahí en Alemania.
Copa del Mundo. ¿Sí?
Pero yo insisto, en el tema de Bozo, cualquier otro mexicano que hubiera estado ahí de delantero,
no sé. Gol.
Pero no sabemos. Sí, bueno, es que eso no lo estuvo él. Claro.
Claro, bueno, porque estuvo bueno. Él. Pero el que hubiera estado, por eso digo, yo pienso que termina definiendo también, ¿no? Sin necesidad, tengo esa certeza. Ahora lo otro en Copa del Mundo. Volvemos a ver, ¿cuál ha sido en las últimas Copas del Mundo la etapa más floja en fase de grupos? La del 2006.
¿Por culpa de Ciña?
No sé, la del 2010 general. Tampoco. Bueno, se le gana a Francia, pero cuando...
Bueno, se le gana...
Contra Uruguay y empatar contra Sudáfrica.
Empatar contra Sudáfrica.
¿Y la del Mundial anterior?
Pero cuando vienes precedido de una Copa Confederaciones, el nivel que mostraste, y llegas a la Copa del Mundo pensando que el equipo está más amalgamado y resulta que, bueno, tienes Angola, tienes Irán y pierdes con Portugal.
Esa Copa Confederaciones donde México juega también y Ciña es muy importante.
Bueno,
o sea, esa Confederación no es donde México tal vez alcance el máximo nivel que hemos visto en los últimos, ¿qué te gusta? 20 años, Ciña era parte importante de ese equipo.
Pero después, en la Copa del Mundo, que es donde tienes que potenciarte.
¿Contra Irán quién fue el mejor jugador de la selección?
¿Sí?
¿Quién fue el mejor jugador de la selección contra Irán?
Es que ya. Yo, a sí, ver.
Gol y asistencia.
Está bien, pero volvemos a lo mismo. Era Angola, era Irán, o sea, bueno, los rivales que enfrentan. Sí, Dionisio. Pero los rivales que eran, es para que México no hubiera tenido ningún problema. Y terminó sufriendo todos los partidos y contra Portugal termina perdiendo. El partido contra Argentina son buenos los primeros 15, 20 minutos, donde el equipo mexicano logra con gol de Márquez a balón parado irse arriba en el marcador. Le empata inmediatamente y después, defensivamente, el equipo mexicano llevó los partidos hasta el tiempo extra.
Me parece que criticar a Ciña, que ha sido para mí el mejor, es exagerado.
Pero no es criticarlo.
Si tú me dices, voy de acuerdo.
Es que
Guille
no se potenció.
Un fiasco como naturalizado. Selección. ¿sí? Y ahí no tiene nada que ver que haya nacido en Argentina o no, igual y hasta la decisión del técnico de ponerlo cuando no estaba ni siquiera al 60% de su capacidad, pero eso ya es distinto, ¿no? ¿A dónde nació? Yo creo que lo de Funes Mori sí hace su trayectoria diferente, su calidad y capacidad como delantero para llamarlo. Yo he insistido que no es quizá el momento para llamar a Funes Mori, pero no me digan que no tiene calidad como para ser convocado en una selección.
Ese es el tema. Ese es el tema, o sea, de que tiene los argumentos para ser convocado a selección mexicana, bueno, los tiene y de sobra. Ahora, Toño, ¿necesita la selección mexicana? Porque nos hemos cansado y desgastado, ¿no?, con el nombre de Rogelio Funes Mori, pero ¿esta selección mexicana necesita un delantero o necesita mayor generación de fútbol o necesita otros volantes o necesita más trabajo en esa zona? ¿Qué es lo que en realidad le falta a la selección mexicana?
A ver, sí creo que otorgarle toda la responsabilidad de corregir lo chato que ha sido esta selección a Funes Mori sería una exageración, ¿no? Sí creo que a esta selección le urge, a ver, le vendrá bastante bien tener un hombre que define bien, que aguanta bien la pelota, ¿no?, que ayuda a que se incorporen los detrás como Funes Mori, pero sí creo que hay que, de esta gira, yo sacaría dos grandes conclusiones, que tal vez Henry Martín y Pulido no están ahorita de altura para ser los centros delanteros de la selección mexicana, y la otra es que sí tiene graves problemas de generación el Tri, ¿no? O sea, Antuna, que tantas veces ha sido una gran solución para Martino, para nada estuvo cerca de ese nivel, que tal vez hasta justificaba sus llamados a selección porque le había estado rindiendo bien al Tata. Habrá que ver si Lainez va ganando poco a poco una oportunidad ya de ser titular, ¿no? Cuando los equipos se te tiran atrás, México hace mucho daño con espacios, pero en Copa Oro y en eliminatorias se va a encontrar equipos que se le tiren atrás. Entonces México tendrá que encontrar maneras también de hacer daño más allá del vértigo, más allá de la verticalidad de sus futbolistas y más allá de también de aprovechar los espacios. Sí creo que, unido a lo de Funes Mori, México necesita trabajar la generación. O sea, generó muy, muy poco en esta gira.
Trabajar la Copa Oro es distinto porque no va a tener a muchos, ¿no? Uh-huh. Pero ya para las eliminatorias es trabajar con esos jugadores que tiene. Estoy de acuerdo, no está Raúl Jiménez, no, y no andan Pulido y Henry con por esto. Entonces llegará Funes Mori, no sé qué vaya a pasar con Javier Hernández ya para la eliminatoria, pero jugadores que den oportunidades a los delanteros para anotar, que generen fútbol, claro que los hay. O sea, checa la media cancha y desde las contenciones, Jonathan y Héctor Herrera y Andrés Guardado y el Tecatito y el Chucky Lozano y Lainez. O sea, de medio campo para adelante, quitando al eje de ataque que no está en este momento Raúl Jiménez, claro que hay jugadores para trabajar con ellos de mucha experiencia. ¿Como para generar fútbol?
Por eso yo pienso que a lo largo de esta semana, que recién concluyó, nos hemos fijado mucho en el tema del delantero, pero el principal problema que tiene la selección, y lo ha tenido ya desde hace algún tiempo, sigue siendo el comportamiento defensivo. Ahí es donde se genera mucho más dudas. Uno en la pelota parada, dos en la salida donde se pierden a veces balones. Honduras en el partido del sábado anterior, cuando fue y presionó a México, lo complicó.
Y Honduras jugó un buen partido.
Claro, ¿no? Y es más, y en la transición también, defensa-ataque de Honduras, a veces pudieron haber agarrado en muchas ocasiones mal parada a la selección mexicana. Creo que hoy el problema que tiene que resolver con mayor vehemencia el señor Martino es cómo trabaja su bloque defensivo. Esa es la verdad.
Y ahí el problema, además, porque uno habla de lo que le cuesta atacar, pero uno entiende que eventualmente despertará Corona, despertará Lainez, despertará el Chucky, ¿no? El tema de quién termine jugando adelante, los volantes que ya mencionaba Pietra. Moreno no vive su mejor momento, ¿no? O sea, ya tiene un buen rato que no vive su mejor momento. Ese gran líder en la defensa central mexicana me parece que tampoco aparece. Araujo me parece que desde lo más regular que ha tenido, pero tampoco sin levantar la mano y sin convertirse en ese gran bastión defensivo. O sea, la central en México sí creo que desde hace tiempo la transición, esa renovación que tiene que sufrir la posición, creo que se ha quedado atrás, ¿no? Porque todos entendimos que cuando se fuera Márquez, Moreno iba a terminar por levantar la mano, y pues los últimos años de Moreno han sido jugando en un fútbol de pocas exigencias y que partido tras partido creo que se ve que le falta velocidad, que le falta ritmo.
Bueno,
y que
está no lejos se lo estaba llevando se me va el nombre en este momento del jugador hondureño que prácticamente se lo llevó por velocidad por el lado izquierdo y por poco entra solo frente a Cota. Y hace unas semanas parecía que no había dudas en las laterales, ¿no? Uno decía, el Chaca Rodríguez es fijo, no hay problema, inamovible ahí para Gerardo Martino, y del otro lado Gallardo. Pues ahora resulta que no hemos visto ni la mejor versión del Chaca, ni la mejor versión de Gallardo, no sabemos quién va a ir por derecha, y ahora por izquierda todo apunta que pudiera ser hasta Arteaga, ¿no?
Sí, pero por eso, pensando en un once, ¿no? Ahora en lo que ustedes hablaban, en lo que ustedes discutían, pensando en un once para Copa Oro. Para Copa Oro.
Ah, es que ahí cambia.
Sí, es que sí. Y ahí mucho, se reduce. Y entonces, y voy a caer en lo que ustedes estaban hablando, ¿no? La generación de juego y también el aspecto defensivo. ¿Con quiénes vas a trabajar esa Copa Oro? La puerta Talavera, ¿no?
Sí, porque Memo pensaría uno que
porque
va,
Memo va a Olímpicos. Va a Olímpicos. Moreno y Araujo los centrales, sí. Clavados. Sí. ¿Sí? Sí. Laterales, el Chaca y Gallardo o el Chaca y Arteaga. Sí. ¿Sí?
El Chaca y Gallardo.
Ok. Medio campo, me parece que no se mueve nada, porque los tres van a ir a Copa Oro. Edson, Herrera y Guardado. No tiene a su primer, no me gusta decir recambio, revulsivo, en esa zona, Charlie Rodríguez, porque Charlie seguramente va a ir a Olímpicos. Sí. ¿No? Entonces ahí ya le quitas otra posibilidad a Gerardo Martino para Copa Oro.
Ahora, si se recupera a Jonathan, de pronto lo puedes incorporar, que es del agrado de Martino.
Claro, puedes recuperar a Jonathan. Y adelante, por los costados, Tecate y Chucky. ¿Quién más?
Antuna iría como...
Antuna iría a Olímpicos. Lainez iría a Olímpicos. También. Y entonces Vega caemos otra
Olímpicos.
Vez...
Vega está clavadazo.
Vega está clavadazo. Parte. Entonces sí, sí. Caemos otra vez en lo de la generación de fútbol. Porque si hoy hay dos futbolistas que te ayudan para generar ese fútbol ofensivo, que te dan las variantes y el desequilibrio que hablaba Toño...
Córdoba va también a los Olímpicos, ¿no?
Sebastián. Olímpicos, sí. Córdoba.
Sí, ah, Córdoba. Sí, también.
Son dos futbolistas, el Tecate y el Chucky.
Pero ahí
eso no pensaría que no, el desequilibrio.
Que uno pensaría que estás bien cubierto, ¿no? O sea, el problema es cuando no está alguno de esos dos.
Sí.
O sea, a ver, lo mejor que tiene México en estos momentos es justamente Tecate y Chucky.
Claro. O a quién metes en determinado momento cuando alguno ya esté cansado, claro. ¿No?
Sí.
Esa es la cosa. ¿Quién es el cambio natural de cualquiera de ellos dos?
Y adelante yo pienso en Funes Mori como titular.
Sí, sí. No, si lo vas a llamar.
Por lo menos para arrancar la Copa, ¿no? No te siento tan convencido.
No, sí, es que estaba pensando de los generadores, porque si van a llamar a Funes Mori es porque va a jugar de titular la Copa Oro.
Y sobre todo porque sí. Henry Martín va a ir a Olímpicos.
Sí, y ¿no? El otro que quedaría es Alan Pulido.
Alan Pulido. ¿Llevarían un tercer delantero?
Es que no es cosa si llevaría, es que ¿a quién llevas?
No sabemos, sobran. Pero sí. La cosa es que...
Yo la tengo clara.
¿Javier Hernández?
Si hay que llevar a un tercer delantero a Copa Oro. Santiago Jiménez.
Pero también de edad para Olímpicos.
No, pero no va. Es una lista muy reducida. Claro. Es de 18 jugadores.
Henry Martín y alguien más.
El técnico seguramente va a llevar a dos.
No lo pudo tener en la gira. Se lesionó.
Es Henry Martín y alguien más. Sí. Para mí, tendría que ser Henry Martín y Aguirre.
Sí, de acuerdo.
Para mí.
O el que está ahí en la foto, mira, para mí no va a ir.
Para mí no. Para mí, el que está en la foto.
¿No va a ninguno de los dos?
Para mí no está para ir a ninguno de los dos.
No.
No, a ninguno de los dos. A ninguno de los dos.
Ahorita yo lo veo abajo también, Sobre todo más del trío olímpico,
Sí, para mí de todos los delanteros, de los delanteros que hoy son opción para Lozano y para el Tata, JJ Macías es el que peor nivel pasa.
The most recent one in the Nations Cup was one where I think the Mexican fans and the Mexican players and then Mexico in general now knows that this is a very good team. And it's not a bunch of guys that are just going to go away. They're going to be there for a good 6, 7, possibly 8 years together. And that's a difficult thing to really get your arms around. I remember the game with Tata, I think it was the first game, the 1-0 loss. And I remember the way we played. And I remember I called Greg Berhalter and I said, we can't play like that against Mexico. You can't play scared. If you play scared, they'll walk all over you. And we never sent Tim Ream, and we never, you know, we stayed back. We let them come at us, and we ended up losing the game. I think that the rivalry, as it grows, right now is the best it's ever been because our players right now are so young and so good that these games are going to be, we're going to look forward to watching them. I think right now is an incredible generation for the U.S. team. I think when we saw many years ago when you had, you know, Ramon and Luis and Suarez, and you had this group of players that man, we didn't want to play against them. They were so good. And we were still trying to get there. But if you look at what the potential of our group right now has, Why not right now? I mean, don't, let's not talk about 2026. We know that that's a good possibility, but let's not overlook what's in front of us, and that's the next World Cup. I can see no reason why we couldn't have great success in this next World Cup. And I do think we are just a little bit better than Mexico right now. Right now, just a little bit. And I think they know that too. They're going through their transitions and, right. and they're looking at our team and they're saying, I don't want to play these guys.
Bueno, pues estamos de regreso después de escuchar a Eric Winalda, aquel jugador histórico, ¿no? De la selección de Estados Unidos que pasó por el fútbol mexicano con el León. Sí, con el León. Un buen futbolista, muy buen futbolista de aquella época en donde surgía ya la rivalidad.
Conserva mejor Marcelo Balboa cuando ves a Marcelo Balboa con Eric Winalda y son contemporáneos, ¿eh?
Sí, con Marcelo Balboa todavía me tocó trabajar hace unos cuantos años y muy bien, físicamente muy bien. Bueno, ¿Qué tanto se debe preocupar la selección mexicana por todo lo que está surgiendo en cuanto a la calidad y el talento individual en la selección de Estados Unidos, Pietra?
¿Debe de preocuparse? No, a mí me parece que no. Calidad y talento individual también hay en la selección nacional mexicana. El partido contra ellos se jugó mejor, aunque insistan mucho por acá que sí, pero se perdió. Ok, se jugó mejor. Para mí no dejó de ser un torneo molero al que se le critica. O sea, México puede jugar el amistoso más rascuache del mundo y si lo pierde nos vamos encima, sí. ¿No? Eso es.
Y lo puede ganar, era normal. Lo tenía
era
que
normal.
¿No? Sí, lo tenía que hacer.
Entonces yo creo que así como tanto que de preocuparse, me parece que no. Deben de preocupar más las situaciones internas del equipo en trabajar la pelota parada, en lo que ya comentábamos hace rato, que en lo que haga o deje de hacer tu rival del área.
Sí, en Estados Unidos le tienen tanta fe a esta generación que ya decía el propio Eric Winalda, los ven campeones del mundo en el 2022.
No, esa parte muy exagerada, ¿no? A ver, esa parte muy exagerada, pero a ver, venimos también nosotros saliendo de una generación dorada también, ¿no? Donde pusimos muchas esperanzas, mucha ilusión en una generación que me parece, por todo lo que se le puso en territorio mexicano, pues terminó quedando corta, ¿no? Y estos al menos, a ver, lo decíamos porque platicábamos antes del juego entre México y Estados Unidos. Pues, ok, si quieren quiten a los que están en Bélgica, si quieren quiten a los que están tratando apenas de ganar algunos minutos en segunda división de Alemania y en segunda división de Inglaterra, City, Dortmund, Juventus, Chelsea. De esos cuatro, tres hicieron gol en el partido contra México.
Pero son cuatro, Toño.
Bueno, son una cuatro, base, son la cuatro, columna vertebral.
Bueno, Toño, pero si juegan 10 de Europa, sería, ¿cómo vas a pensar que va a meter gol el de la MLS?
Ahora,
sí, por favor, o sea, es que también nos vamos sobre ese
aparecieron,
tema.
Pero, ahora,
Toño, es que yo te voy, te llevo. ¿Quieres meter gol por México?
Ah, no, también los que van en Europa.
Ah, bueno, entonces, y además jugando con menos jugadores de Europa.
Para resaltar más, no, porque eran menos.
Exactamente.
Ahora, de esos cuatro que jugaron contra México, de los que hace mención Toño, la realidad es que creo que está muy maquilladita la presentación de Pulisic, ¿no? Pulisic no había aparecido. No había aparecido hasta el penal. Ah, bueno, que al final sí se atreve a agarrar la pelota, a cobrar él en un momento bravo del partido, sí. Pero en cuanto al desarrollo futbolístico, en términos generales, no tiene tan buena presentación pública.
¿A ustedes les preocupaban más otras generaciones estadounidenses que esta?
Bueno, aquella en su momento, Winalda, la de... No, y la de Landon Donovan.
De Landon Donovan.
Y la que no le ganábamos en Columbus.
Para mí esa es la mejor.
Claro, esta no es que nos preocupe, es que esta todavía dices, bueno... No,
pero tiene un potencial.
Está bien. Pero cuando ya lo desarrolle, ya es otra cosa. Ahora, yo sí soy de los que pienso. México, más que pensar en preocuparse en la generación de ellos, México se tiene que preocupar en hacer su nueva generación, ¿eh? Y es ahí donde lo voy a retraer las palabras el otro día del señor John de Luisa cuando dice, en este fútbol modernizado, ¿eh?, hay que aprovechar que legalmente podemos convocar a un naturalizado. Yo digo, para mí me suena una frase muy bonita, pero detrás de esa frase, mejor preocúpate por las fuerzas básicas, que los 18 equipos se preocupen por desarrollar talentos para que puedan entonces surtir a la selección y no tengamos que depender naturalizados. Eso es lo que nos tiene que preocupar a los jugadores, a los clubes.
Estoy de acuerdo, pero no exageres, Dionisio.
Y el otro, ¿sabes
no
qué?
Estamos llamando a 10 naturalizados, y el otro es uno.
Sí, claro, pero hablando de una generación, Pietra, no, estamos hablando, llevándolo al tema de la generación.
Te voy a poner otra. ¿Qué hablamos ahora de la selección olímpica? No estamos diciendo medalla y hay quien dice que oro, bla, 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 bla. es porque no hay calidad en la sub-23, bueno, 24, es porque no hay calidad en la generación anterior o porque sí hay.
Para mí hay mucha calidad.
Bueno, entonces hay trabajo, o sea, aunque digamos que no, sí lo hay. Ahí está esta selección de Jimmy Lozano que tiene potencial para traer una medalla. Que no lo haga y que vayan a fracasar adelante, que yo creo que no van a tener un buen torneo, ya sería otra cosa, pero hay.
Pero ojo también, porque hace cuando se gana en Londres, esa generación, varios se nos cayeron y feo, ¿eh? O sea, pensar que esa sub-23 después...
Enrique,
exactamente,
Enrique,
después
ejemplo,
pensar que esa base va a ser fácil de llevar.
Con Marco Fabián.
¿Sí? No, sí, pero sí, Marco no. tuvo su carrera.
Sí, pero siempre nos carrera, quedamos como que esperando. Ahora, yo en la del 2012...
pero llegó a Europa, Dionisio.
Yo en la del 2000...
jugó en la Bundesliga...
Pero,
pues, sí, o sea, pero a esta edad ya no está ni siquiera siendo considerado, o sea, para ser...
Bueno, está bien.
O sea, se convirtió en un... Y no me digas que es un jugador joven, dígaste viejo. Pues.
Pero eso a lo mejor fue por un tema de disciplina que por calidad futbolística. En cuanto a calidad, ¿qué es lo que estamos hablando? Calidad la tiene Marco Fabián y ha tenido siempre.
La del 2012 yo sí veía para que fuera medalla. A esta no la veo, no por la calidad, sino porque no lo ves... Y en lugar de ir para adelante y mejorar en cada partido que ves, no le encuentras. ¿No le encuentras el fútbol colectivo a esta selección?
No lo sé. ¿No te gustó la reacción del otro día? No,
a ver, que la gira hay no que destacar eso. Mal, ¿eh? Pero futbolísticamente sigue quedándose bajo para la calidad que tiene esta selección. Yo por eso tengo mi duda de que la consideren una selección que vaya al podio, ¿eh? Yo tengo mi duda.
Sí, la del 2012 tuvo un muy buen torneo de Toulon previo a los
y después,
Juegos Olímpicos.
Claro, Panamericano.
No, y después la llevaron en parte a la Copa América, que no se ganó ni un partido, pero sirvió con Luis Fernando Tena para tener un trabajo, una continuidad.
Sí. Era una selección que llamaba mucho la atención. Mucho la atención. En el preolímpico lo gana con facilidad. Exacto. Diego Esta también. Yo el preolímpico nunca lo tomo como parámetro por los rivales a los que tiene que enfrentar la selección mexicana. Me parece que es una obligación conseguir ese boleto a los Juegos Olímpicos. Pero sí, aquella de Luis Fernando Tena tiene un muy buen torneo de Toulon.
Tiene un muy buen proceso para llegar a los Juegos Olímpicos.
Y esta, por lo menos esta gira. Trabajado tanto como la mexicana para llegar a Olímpicos. Ninguna selección sub-23 llegaba con la carga de partidos que tenía la de Luis Fernando Tena en 2012.
Sí, de acuerdo. Esta gira por Marbella... A mí no me deja la mejor sensación.
Por eso te digo.
Pero tampoco dices, uy, nos va a ir mal. Hay con calidad.
Con el grupo.
Hay calidad.
No, pero es que
por central. ¿No les gusta más la central que tiene al nivel ahorita la olímpica? Yo imagino que serán Johan y Angulo.
Pero fíjate, Pietra, el grupo.
¿No te gusta Johan?
Te digo algo, yo creo que va a ser Johan con Romo.
¿Lo van a llevar a Romo para ponerlo de central?
Me da la impresión.
Suena bien.
Te voy a decir por qué. Porque si hay un inamovible en esta selección de Jaime Lozano, es en el medio campo. Los del medio campo no los toca, no los mueve.
Esquivel, Cervantes y Beltrán.
Esos tres.
Sí.
Ahora.
Ya no inició Cervantes, ¿no?
Si ustedes ven.
Sí, pero. Yo creo que Cervantes.
A los tres los va a llevar.
Es mejor que Beltrán.
Si ustedes llevan a Romo, ¿lo ven en medio campo?
Sí, yo creo que puede entrar por Beltrán. Sí lo ven.
Pero suena bien interesante lo de central, porque todos decimos Johan y el otro nos queda ahí alguna duda, ¿no?
Ahora, yo te digo, el grupo de México, Francia, con el equipo que tiene, Japón, el local, y Sudáfrica, ojo.
Más adelante platicaremos de la Copa América.
Dado por AutoZone. Get in the zone.
Siempre lo dije, ¿no? Siempre estoy disponible para intentar de estar con la selección, de dar el máximo. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la selección. Estuve muy, muy cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Y intentaré de seguir buscándolo hasta que pueda, hasta que se dé, hasta que el entrenador que esté mientras diga que puedo estar y que puedo aportar cosas al grupo, al equipo, yo siempre voy a estar y pelear por ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de club, a nivel individual, y sería muy lindo poder conseguir algo con la selección también.
Estas son las probabilidades de ser campeón para cada una de las selecciones de acuerdo al ESPN Football Index. Evidentemente el porcentaje más alto, 42%, se lo dan a la selección brasileña, el 21% a la selección argentina, con el 11% a Uruguay y después Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, los dos últimos Venezuela y Bolivia. Para hablar respecto a lo que ha dicho Lionel Messi, saludamos con mucho gusto a Hernán Pereira. ¿Cómo estás, Hernán? Gusto saludarte.
Lo mismo, Imai, saludo para ti, para toda la mesa, para Antonio, para Dionisio, también para Jorge. Bueno, acá estamos listos y preparados, esperando el debut esta tarde de Argentina ante Chile en Copa América. De lo que dijo Messi, ¿saben una cosa? Yo destaco lo que hace Messi y lo que dijo Messi. Lo destaco en el sentido que Messi sigue identificado con la camiseta de la selección argentina. Uno ve, no muchas, pero algunas figuras que prefieren irse de vacaciones, que le dan la espalda a su selección. Menciono uno, por ejemplo, Keylor Navas. No hay Copa Oro, no hay Nation League o torneo que juegue Costa Rica exceptuando un mundial o eliminatoria que Navas le da la espalda a la selección. Ya lo hemos visto en el pasado. Messi no, insiste, y viene, podría estar en medio del Mediterráneo o del Caribe en un barco con su familia disfrutando del verano. No, él persiste en este día de ganar algo con la selección argentina. El sueño lo tiene. Después habrá que ver si lo concreto o no. No va a ser fácil en esta Copa América porque Brasil es el equipo que mejor está jugando, juega en su país, la ventaja de la localía. Pero bueno, ahí está Argentina con este escalón intentando formarse, potenciarse, renovar un poco las líneas y a ver si le alcanza para llegar al título. Hoy clave, comenzar con un triunfo ante Chile. Uno dice clave entre comillas por una cuestión más anímica y futbolística que en puntos, porque en este grupo de 5 clasifican 4, para Argentina tiene que terminar siendo un trámite. Pero terminar primero da ventajas y eso es lo importante para el conjunto que dirige Lionel Scaloni.
¿Qué tan cerca, Hernán, qué tan cerca ves a Messi convirtiendo ese sueño en realidad, el ser campeón con la selección argentina, concretamente en esta Copa América, con el desarrollo futbolístico que nos ha presentado la selección de Brasil, más allá de cómo le gana ayer a Venezuela, que pues sabemos no es tanto parámetro, pero por lo que nos ha demostrado en la eliminatoria mundialista, ¿lo ves cerca de esa realidad a Lionel Messi, Hernán?
Tan cerca como ganar una final. Es decir, si uno analiza este grupo que comparte Argentina con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Bolivia, Argentina tiene todo para ganar el grupo o para disputar con Uruguay esa primera posición. Desde ahí estamos bien. Si termina primero, termina segundo, podrá cruzarse con Venezuela, podrá cruzarse con Perú, con Ecuador, vaya a saber, puede meterse en semifinales. Una semifinal con Uruguay, dentro de todo, no es fácil, no es un trámite, pero puede ganarla. Por lo tanto, está a lo que es una hipotética final contra Brasil, que es difícil, que es complicado, que no es imposible. Desde ahí la posibilidad que consiga un título. Para Argentina llegar a la final no es un camino súper trabado, súper complicado, súper espeso. Tiene que aparecer Messi y el resto de los jugadores. Tiene con qué para llegar a esa final. Ahora, ganar la final a Brasil en Brasil no va a ser un trámite. No es nada sencillo, no es nada fácil. O sea que a eso está de conseguir su campeonato.
A ver, yo me detengo en ese tiene con qué. ¿De verdad esta selección argentina tiene con qué? Yo soy de los que piensa que a esta selección argentina le sacas, le quitas a Messi. Es una selección más, ¿eh? Es una selección más para pelear ahí por el tercer, cuarto lugar de Conmebol. ¿De verdad tiene con qué en cuanto a talento, en cuanto a calidad individual?
Lo que más le falta a Argentina es dirección técnica, porque Lionel Scaloni es un hombre con muy poca experiencia y está haciendo su camino como técnico en la albiceleste. Ahora, es verdad que no tiene el plantel con el glamour, con las figuras que supo tener en el pasado. Eso es verdad, no lo discuto. Pero si uno, primero, a Messi, bueno, no habría que sacarlo porque juega con albiceleste, pero dejando a Messi de lado. Hoy cuenta con futbolistas que hace un tiempo viene con la camiseta de la selección en esta renovación. Un 5 que, por ejemplo, juega en el Paris Saint-Germain. Digo un 5 lo que es un volante de contención como Paredes. No es un fenómeno, pero juega en el conjunto parisino. Con Lautaro Martínez, que es el acompañante de Lukaku como los delanteros en punta del Inter, el campeón de Italia. Y así encontramos diferentes jugadores que no están en el Real Madrid. De repente no está en el Manchester City, pero sí en equipos que acompañan, que están en los primeros puestos de las diferentes ligas. Entonces, tiene con qué Argentina. Es verdad que hay jugadores que no han brillado a nivel mundial de los llamados top, pero compiten casi todos en Europa en buen nivel. en la Fiorentina, el caso de Pesera, el caso de Martínez Cuarta, en el Ajax, el caso de Tagliafico. Es decir, no cuenta
Romero,
con el goleador de Italia como Cristian Romero.
Buen jugador.
Exactamente, muy buen dato el que da Dionisio, Cristian Romero, que no juega casualmente hoy por lesión, pero anduvo muy bien en los dos partidos de la eliminatoria. Martínez, Emiliano Martínez, elegido el mejor portero de la Premier. Entonces, es verdad que no tienen el recorrido de otras figuras, como en su momento cuando veíamos que estaba Higuaín, que estaba Agüero, que estaba Messi, que los goleadores de Italia, de Inglaterra, de España estaban con la albiceleste. No a ese nivel. Pero hay algo importante. Hay hambre. Hay ganas de triunfo. Hay esa desesperación por conseguir un campeonato. Desde ahí Argentina tiene con qué para competir, para llegar lejos.
¿La debilidad de Argentina estará en defensa, Hernán?
La debilidad la llamo una debilidad grupal, colectiva, y más que todo por la inexperiencia del técnico Lionel Scaloni. A veces en la defensa, que tiene sus errores, ha ido cambiando, rotando, modificando. Otamendi el otro día cometió un error crucial y fundamental contra Colombia cuando ganaba 2-0. También hay errores en la dirección técnica. El otro día en un partido con una temperatura que superaba los 30 grados centígrados se quedó con un cambio por no utilizar bien las ventanas, o vaya a saber por qué. Y el equipo agotado físicamente, hizo 4 y no los 5 el técnico Scaloni. Entonces desde ahí no supo manejar un 2-0. Desde ahí es que Argentina termina a veces fallando. Juega partidos bien, superior al rival, pero no los termina ganando, como pasó contra Chile, que fue superior y lo empató 1-1, o contra Paraguay en las eliminatorias. Es un equipo en formación. Quizás la continuidad de partidos y de trabajo en esta Copa América den ese salto que hasta ahora no ha dado. Está ahí, está cerca, pero le falta todavía dar el paso.
¿Brasil-Argentina pintado para que sea la final de la Copa América?
Sabiendo lo que es la Copa América, no podemos decir pintado. Brasil sí lo vio muy cerca, por lo que está jugando, por la base que tiene Tite, por también el camino que uno ve para esta selección. Cuando uno analiza un rival que le podría complicar, y tiene que ser Colombia, y Colombia no está muy lejos de lo que fue Colombia o de lo que puede llegar a ser Brasil, pensar en una hipotética semifinal. Pero hay una selección que no hay que descartar, Uruguay. Uruguay tiene muy buenos centrales, tiene un medio campo con mucho fútbol, tiene dos delanteros como Cavani y Suárez. Por lo tanto, una hipotética semifinal, Argentina-Uruguay, todo es posible. Por eso no podemos pintar que Argentina-Brasil va a ser la final de esta Copa América. Por eso, Valverde, exacto, Vecino, Torreira, tiene mucho fútbol en el medio el conjunto uruguayo. Centrales como Godín y Jiménez.
Muy irregular en el eliminatoria.
Como ya lo mencionados. Entonces, sí, a Uruguay lo que le falta es animarse a jugar más, aprovechar todos esos volantes de buen pie que tiene, ser contundente, pero es un equipo con mucho oficio. Y en partidos de cuarto de final, de semifinal, en 90 minutos, todo es posible. Entonces, por ahí no hay que descartar a la celeste, que pueda dejar a Argentina en el camino, como lo hizo en el pasado. En la Copa América que Argentina organiza, pierde en penales contra Uruguay. Uruguay pasa a semifinales y después se queda con esta Copa. Desde ahí tendría que aparecer en la previa entre Argentina y Uruguay el equipo que acompaña a Brasil en la definición del campeonato. Pero, como todos los torneos, hay que jugarlos.
Una pregunta rápido, Hernán. ¿Ya se tendría que decantar o sería muy prematuro el tema de Scaloni por Romero y Martínez Cuarta en la central e irse olvidando de Otamendi?
El problema es que ninguno es zurdo y Argentina quiere jugar con un central zurdo, entonces, o Scaloni. Y de ahí es entendible, porque Martínez Cuarta jugó el otro día en el primer partido contra Chile de los dos de la eliminatoria y no se sintió tan cómodo. Un central que es derecho y que siempre ha jugado como primer central. Romero también juega como primer central. Entonces ahí Argentina tiene un inconveniente. Otamendi como central zurdo termina completando bien esa saga. Desde ahí tiene un problema. Jugar con dos derechos que andan bien, que son jóvenes, que son renovación, o apostar la experiencia de un zurdo para acompañar a alguno de los dos mencionados. Romero tiene un puesto fijo. Romero es indiscutido por lo que mostró los primeros dos partidos. Aparte, por lo que bien comenta Dionisio, su actuación en Italia. Pero, bueno, su problema físico hoy lo deja fuera de este encuentro. Muy posiblemente esté para el segundo o tercer encuentro de esta Copa América. Hay que ver el tema del segundo central. Eso es lo que más tendría que trabajar. Se apuesta por la juventud de Martínez Cuarta y su muy buen momento en Italia y en el pasado en River, o el hecho de tener un central zurdo.
Seguiremos disfrutando la Copa América hoy con la presentación de la selección argentina. Gracias, Hernán. Un placer como siempre. Fuerte abrazo.
Saludos a todos. Abrazo. Gracias.
Vamos a la pausa y ya regresamos para platicar acerca de Eriksen y la información más reciente.
Por Metro by T-Mobile, conquista tu día.
Respuestas a la encuesta del día. ¿Qué selección mexicana dejó más dudas este fin de semana? Héctor Ortega, la mayor, pero es la Copa Oro. Saldremos del bache con puros nacidos en México. Ya y May, por favor, no naturalizados en la selección. Digo, ojalá cambies de opinión. Excelente programa. Saludos, Ortega, Héctor. Gracias.
Héctor Dionisio Ortega.
Ya le dio like, Dionisio.
Luis Héctor Arturo Ortega Delgado.
Del lado, la verdad.
Las dos selecciones preocupan. Ramón Bar 77, a las dos les falta gol.
Uno hizo tres, ¿no?
No hay ni a quién irle.
La Olímpica hizo tres goles.
Bueno, pues aquí vemos a Jaime Lozano y a la selección olímpica. De
a mí me preocupa más esta, ¿eh?
Platicando más adelante. ¿Te preocupa más la Olímpica?
Sí.
¿Por qué? ¿Por la importancia del evento?
Y porque ha sido un proceso en el que ha trabajado Jimmy Lozano prácticamente con todos. Y a excepción de, lógico, de las tres incrustaciones de mayores que debe tener, ¿no?
También, además de hablar de la selección olímpica, hablaremos del caso Eriksen y la información más reciente.
Everything good is above the surface.
That's crazy. If my parents found out, it would be bad.
Bueno, pues esto sucedió este fin de semana en la Eurocopa. Inglaterra derrotó 1-0 a Croacia el día de ayer en Wembley. Dionisio, aburrido en el partido.
Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que para la calidad que tienen los dos jugadores, sobre todo por lo que se habla de Inglaterra, que sé que el señor Pietrasanta está contento en ese aspecto.
Ayer viendo el juego me acordé de Pietra.
Bajito el nivel, muy bajito.
Pero también me acordé, pero también me acordé de Pietra con ese resultado.
¿Con cuál?
Con el de Holanda, Países
sí,
Bajos.
Terminó pidiendo la hora.
Apenitas,
claro que yo también me acordé de ustedes.
Apenitas, Jorgito, apenitas. Sí, apenitas,
sí. Yo dije, va a ser una decepción Holanda. Lo dije.
Buen partido de Dumfries, sí, de Ingaldur y de Young, pero mal gol. O sea, Holanda tenía ventaja de 2-0 y le terminaron empatando.
Sí.
Y República Checa venció 0-2 a Escocia en Glasgow.
En el gol de Schick.
Qué golazo.
Sí. Qué golazo.
¿Cómo le pega la pelota? Sí. ¿No? Porque más allá de que el portero siempre se cuestiona, ¿no? No estaba en buena posición. La forma en cómo le
hay
pega.
Hay una toma de atrás que la pelota se va abriendo que dice, no hay forma alguna de que eso termine en la portería. O sea, no hay forma alguna de que eso termine en gol.
Eslovaquia venció 2-1 a Polonia en San Petersburgo. Arrancó mal Polonia,
Pues mira. No, de entrada ya tuvo una así en el arranque.
No sé si Claudio lo estaba poniendo como caballo negro a Polonia el otro día, ¿no?
No, me quieras. Ahí echar la culpa de tus.
Achacar un
exactamente. De tus elecciones no me eches la culpa.
Así van los grupos hasta el momento. Italia que ganó y por 3 goles es líder. Con 3 puntos lo sigue Suiza. Bélgica es líder en el otro grupo con 3 puntos y diferencia de +3. Finlandia tiene los mismos puntos, pero con diferencia de +1, que le ganó a Dinamarca el sábado. Austria es líder con 3 puntos, diferencia de +2. Y Países Bajos ganó también. Ahí está, en la segunda posición, con posibilidades de calificar a la siguiente ronda. República Checa es el líder. Inglaterra tiene las mismas unidades, pero un gol menos. Esto apenas va arrancando la Eurocopa. Y bueno, pues la buena noticia es que Christian Eriksen, el futbolista danés, después del susto, ¿no? Del susto que nos sacó a todos el pasado sábado, está estable, sigue hospitalizado, le siguen haciendo estudios, todos los estudios que le tienen que hacer para ver qué fue concretamente lo que sucedió el pasado sábado. Y hoy Kasper Schmeichel, el portero de la selección danesa, declaró y dijo que les vino muy bien ver a Christian Eriksen ya en persona, el haber ido al hospital y poder visitar a su compañero, ¿no? Después de haber pensado
lo peor, porque sí, claro, así lo declaró ayer el doctor.
Como lo dijo el doctor. Y Schmeichel ha criticado también a la UEFA por la decisión.
Braithwaite también, el delantero del Barcelona, lo criticó diciendo, es que nada más dieron dos opciones, o que el partido se jugaba dos horas después o que se jugaba al día siguiente. Nunca consideraron...
O el perder 3-0, también daban esa opción al tercero. O sea, dando a entender que la UEFA nos orilló a tener que jugar, porque el comunicado de la UEFA decía, ¿no? Los dos equipos han acordado que se juegue. Y bueno, salían a decir eso el día de hoy los futbolistas daneses.
Sí, digo, criticando a la UEFA.
Dentro de tanta incertidumbre, me imagino fue muy complicado tomar la decisión. Claro. Pero ¿por qué no tomaron la decisión de jugar al día siguiente?
Era aparentemente lo...
O sea, más allá de que te quejes a la UEFA o a la FIFA, como diría un buen amigo, o sea, ¿por qué no? Si tuviste la posibilidad de decidir jugar al día siguiente, hombre, te vas al hospital, al hotel más tranquilo, ves cómo va tu compañero y ya al día siguiente juegas.
Ya estaban ahí, ¿no? Pero
sí, con los aficionados ahí.
Yo creo que ellos lo que no querían era jugarlo, ni en dos horas ni al día siguiente. Seguramente, da la impresión.